Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si nosotros pudiéramos caracterizar una virtud que se nos invita a vivir en Adviento, pues seguramente diríamos la esperanza. Y toda la liturgia nos está presentando, ya sea las profecías, los vaticinios del nacimiento del Señor, como aquellas otras realidades en las que el pueblo de Israel estaba ilusionado, como deseoso de tener alguna solución, alguna, pues como cambio fundamental en su vida. Y es lo que nos presenta la primera lectura de hoy del profeta Baruc. El pueblo está en el exilio de Babilonia y empiezan a tener ya algunas señales de su futura liberación, y se empiezan como a animar mutuamente, como a ilusionar, hablando de esa meta que es Jerusalén. Ponte de pie, Jerusalén. Levanta los ojos y contempla a tus hijos reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Y esas palabras, pues prácticamente a la letra, las transmite el Evangelio cuando el Bautista empieza a predicar. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho. Los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios. Podemos nosotros aprovechar efectivamente este rato de oración para meditar un poquito sobre la virtud de la esperanza, porque estamos también en un destierro y somos peregrinos, y nos dirigimos a una meta, y pues podríamos decir casi todo lo que estamos aquí, estamos ya bastante más allá de la mitad del camino, ya nos falta mucho menos que cuando empezamos, mucho menos de la mitad, a lo mejor digamos tres cuartas partes, ¿no? Nadie sabe, pero por supuesto que no está muy lejos de la meta, y tener siempre a la vista la meta nos ilusiona para decir, pues camina como con más determinación, con más garbo, con más alegría, con más ilusión. No se te olvide tu meta. Porque si tienes esperanza, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, estás salvado. Por la esperanza somos salvados. Esas palabras que quiso Benedicto XVI emplear para su segunda encíclica, Spe salvi facti sumus. Una idea madre, soy alguien que tiene esperanza, que tiene futuro, y tiene un futuro maravilloso, mucho más maravilloso incluso del que pueda yo soñar, imaginarme. Y por eso estamos tan contentos en el Adviento, con esta purificación que es gozosa, quizá pues con otro tono, aunque sea purificación, distinto al de la Cuaresma. Pues tenemos esperanza. Los gentiles, Efesios, cuando San Pablo les escribe, les dice cómo estaban sin esperanza ni Dios. A pesar de que tenían dioses, esos dioses se habían manifestado contradictorios e inciertos. Estaban sin Dios, se hallaban en un mundo oscuro, ante un futuro sombrío. Por eso les dice, no os aflijáis como hombres sin esperanza. Bueno, no te pongas triste, que nada te inquiete, porque tú tienes esperanza. Esta es la buena noticia. Llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. Nosotros vivimos desde siempre con el concepto cristiano de Dios y nos hemos acostumbrado a Él. El tener esperanza que proviene del encuentro real con este Dios puede resultarnos a veces casi imperceptible. Y por eso tenemos que decir, es una virtud teologal que en este momento podemos fomentar, que podemos pedir, que podemos meditar sobre ella. Pero si yo soy un hombre de gran esperanza, muy, muy esperanzado en mi meta, sé que me dirijo ahí como el caminante, no me pierdo, porque puede ser relativamente fácil que me pierda, como aquel pequeño cuentito que dice de un cazador que se planteó ir a cazar un venado y cuando iba pues ya un poquito cansado persiguiendo al venado porque una presa difícil se le atravesó un zorro y dijo pues mejor voy a cazar el zorro, voy a ir con una presa un poquito menor. De todos modos empezó a perseguir al zorro y pues de nuevo empezó un poco a cansarse ante esa meta y se le cruzó una liebre y se puso a perseguir a la liebre, pero la liebre pues otra vez era una presa difícil. Total que en la persecución de la liebre se le atravesó un ratón y se puso a perseguir al ratón y acabó por lo tanto pues cazando un ratón. Oye, pero iba a cazar un venado. No, bueno, pero te fuiste confundiendo, fuiste perdiendo de vista tu meta y acabaste con una meta mucho más tonta, que es aquello que el Papa Francisco habla mucho a los clérigos del carrierismo. Bueno, no te plantees tu vida eclesial como un carrierismo, porque no estás para eso, estás para la santidad, no estás para ser obispo. Si yo iba para santo y me quedé en obispo, llegué hasta obispo. Ni siquiera arzobispo, ¿no? Un simple obispo, un obispillo, auxiliar. Hasta ahí llegué. Y esa fue mi carrera. No, es que yo voy a otra cosa. Yo voy al cielo. Yo me dirijo al amor infinito. Esa es mi meta y estoy constantemente ilusionado con esa meta, que no está tampoco como si dijera, bueno, pues es como, no sé, dentro de 50 millones de años, ¿no? Pues es dentro de no mucho. Un día, no sé cuándo, pero un día, y me ilusiona y cada vez incluso voy a tratar, porque es parte de la esperanza, de hacer más grande mi anhelo, más grande mi deseo de esa meta. Voy a tener más deseo de Jesucristo, más anhelo de su amor infinito. Y podré preguntar, ¿me estás caminando con ansia, con grandes ilusiones? ¿Tienes muchas ganas de Jesús? Y puedo decir, no, ¿por qué no tengo tantas ganas de Jesús? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Porque tengo ganas de otras cosas. Porque estoy persiguiendo otras cosas. Y entonces tendré que decir, pues efectivamente, Dios te quiere dar miel, como decía San Agustín. Pero a lo mejor tienes ya un poco lleno tu paladar de otros sabores. Tienes vinagre. Y entonces tendré que decir, bueno, ¿qué ansias pueden estar por encima de la ansia de Jesús? ¿Qué gozos tengo superiores al gozo de estar con el Señor? El Papa Benedicto decía, si hay una gran esperanza como es la que tratamos de fomentar, pues, al pensar en el amor infinito en el cielo, Si hay una gran esperanza, se puede perseverar en la sobriedad. Si falta la verdadera esperanza, se busca la felicidad en la embriaguez. Es lo primero que pone. Aquí estamos rodeados de antros. Cada vez se oye más la música de los antros que nos circunda. Y es una verdadera, pues, no sé, feria, las noches, sobre todo de los fines de semana. ¿A qué vienen? Pues vienen porque no tienen verdadera esperanza. Muchos vienen a embriagarse, así, claramente a embriagar. Qué triste es, por ejemplo, que ahora que viene Navidad, mucha gente se embriague. No te embriagues. Pues no es que no tienes verdadera esperanza, estás esperando otras cosas. Y se busca la felicidad en la embriaguez, en lo superfluo, en los excesos. Y los hombres se arruinan a sí mismos y al mundo. La moderación no es sólo una regla ascética, sino también un camino de salvación. Pues qué bonito pensar, y es parte, pues concretamente, del don de temor de Dios, este don que nos hace ser personas religiosas, como deseosas de Dios. Pues la relación entre el don de temor y la virtud de la templanza. Mientras más sobrio es porque tengo más esperanza. Es como el caminante que dice, bueno, ve caminando con mucha ligereza, no te vayas a liar, como se dice a veces, no te líes, no te metas en líos, por ejemplo, no sé, que no se te llenen de lodo los zapatos. No vayas cargado. A veces vemos tristemente a esas personas, pues que son seguramente muy infelices, que caminan por las carreteras y que van cargadísimos. Llevan unos macutos, pues, verdaderamente enormes. Lógicamente no pueden caminar muy rápido. Pues sí, dice, si no hay verdadera esperanza, se busca la felicidad en la embriaguez, en lo superfluo, en los excesos. Pero siempre tenemos que estar preguntando, ¿qué anhelo tengo por encima del anhelo del Señor? ¿O qué gusto tengo por encima del gusto de estar con Él? Como decía nuestro Padre, me siento, Jesús, bien pagado con tu amor. Me parece muy bien lo que me pagas. Pues ese es un aspecto de la esperanza. Voy siempre con la mirada en la meta. Voy con alegría caminando ligero, no pierdo de vista la meta, soy un peregrino, me dirijo a esa punta de la montaña, esa cima, no me pierdo, no me confundo, la fomento como toda virtud teologal, voy a tener que pedirla más y hacer ejercicios de esperanza. Un ejercicio de esperanza, dice el Papa también, estos lugares donde se ejercita la esperanza es la oración. Y explica, o sea, que no solo es la templanza, sino también la oración. Un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando yo no puedo hablar con ninguno ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme, cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar, Él puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema soledad, el que reza nunca está totalmente solo. Le voy a decir al revés. Un hombre que no tiene esperanza no reza. Papá habla mucho del riesgo de una deformación de la esperanza, que es el progreso humano. Lo trata en muchos lugares. Las utopías. El mito del progreso. El mito, por ejemplo, que viene a raíz de la Ilustración. el mito de pensar que con la fuerza de la razón, con el ejercicio de la razón, con el progreso de las ciencias, ahora también podemos decir con el progreso de la técnica, se resuelven los problemas del hombre, se consigue la felicidad, y lo que se consigue es pues más miedos, más desconcierto, más vacío. Usted leía como en el siglo XVIII, en el gran siglo de las luces, en el siglo, entre comillas, filosófico, hubo una enorme profusión entre las clases más ilustradas, que además eran muchas veces los nobles, de los espiritistas, de los médiums, de las sociedades secretas, de los Rosacruces, de los mitos egipcios, de la magia, pero enorme, gente que convivía con las dos cosas, enormemente ilustrados, enormemente racionalistas, enormemente apoyados en pues los desarrollos que se podían dar en cualquier ciencia, en la medicina, en lo que sea, y al mismo tiempo metidísimos en este tipo de cosas absolutamente irracionales, caían en manos de charlatanes, no tenían la verdadera esperanza. La esperanza que salva, spe salvi, esta es la esperanza que salva, la esperanza en Dios, en el Dios que ha venido a redimirnos, esta esperanza que fomentamos en el Adviento. La fórmula conclusiva de la oración litúrgica por Cristo nuestro Señor corresponde a la realidad del hecho. Cristo es la esperanza realizada, el ancla de nuestro esperar. Pues te pido todo, Padre Celestial, por Cristo nuestro Señor, aquel que ha venido a revelarme tu amor y la seguridad de estar para siempre contigo. En la Suma Teológica, Santo Tomás dice que la oración es interpretación de la esperanza. La oración es la lengua de la esperanza. Por una parte, porque un hombre desesperado no reza porque no espera. Debes entender que hoy tú rezas mucho, tú esperas mucho. Dios no nos va a dar en la vida eterna según nuestros méritos, sino según nuestros deseos. Y la esperanza me está haciendo mayores mis deseos. Tengo más deseos de Dios, más deseos del verdadero bien. Ahora si caigo un poquito con el desaliento, en la desesperanza, ya no rezo. O un hombre seguro de su poder y de sí mismo, no reza, porque confía únicamente en sí mismo. De sus 13 años de prisión, 9 de los cuales en aislamiento, el inolvidable cardenal Nguyen Van Thuan nos ha dejado un precioso opúsculo, Oraciones de Esperanza. Durante 13 años en la cárcel, en una situación de desesperación aparentemente total, la escucha de Dios, el poder hablarle, fue para él una fuerza creciente de esperanza, que después de su liberación le permitió ser para los hombres de todo el mundo un testigo de la esperanza, de esa gran esperanza que no se apaga ni siquiera en las noches más negras de la soledad. Nosotros no estaremos seguramente nunca en una situación tan terrible como esta. Y sin embargo podemos saber si te está rondando esa mala ave del desaliento, de la poca esperanza. Pues haz ejercicios de esperanza, confía más en Dios. Por eso uno de los resultados, de las consecuencias, de los efectos más claros de la esperanza es el abandono, la confianza. Otra vez tenemos que hacer alguna rectificacioncilla porque no tenemos nunca aquí en la tierra un planteamiento de una confianza absoluta en nadie. No puedo yo confiar absolutamente en nadie. Pues porque esa persona en la que yo podría confiar absolutamente es limitada. Aunque me quiera mucho, a lo mejor yo confío absolutamente en mi mamá. Pues sí, pero tu mamá a veces no podrá darte lo que podrías necesitar. O a lo mejor ni siquiera sabe cómo hacer, o a lo mejor ni siquiera sabe lo que te está pasando. Y además se puede morir, no lo vas a tener siempre. Entonces tendría que decir, la esperanza en Dios me lleva a confiar absolutamente, así, absolutamente. Ni siquiera un poquitito de un punto de desconfianza. Si no, no voy yo a trasladar lo que me pasa con los hombres en mi relación con Dios y concretamente en esta virtud. Si voy a tener una confianza ilimitada, incondicional. Me pase lo que me pase, como decía Job, aunque Dios me quite la vida, seguiría esperando en Él. Y tendré que decir, bueno, pues efectivamente, ¿por qué tienes esta confianza absoluta e ilimitada? Pues porque Él todo lo sabe, todo lo puede y me ama con amor infinito. Ahí está la razón de mi confianza. Si no me quedo conmigo, si es que yo tengo capacidad, o tampoco con las cosas humanas, si es que yo pues tengo mucha confianza en la medicina, o tengo mucha confianza, también ahora estamos llenísimos de charlatanes, concretamente, por ejemplo, en esto, en el terreno médico, de cosas pues que vaya usted a saber, si no habrá también algunas intervenciones diabólicas. Porque la gente pierde razón de esperanza, o es que tengo que confiar en los seguros médicos, o en las instituciones sanitarias, o en, no sé, en la democracia, en mis gobernantes, en la policía mexicana. No, absolutamente. Dios desea hacerme enteramente feliz. Absolutamente feliz. Es un deseo que si no me opongo se realizará, pero sálvate por la esperanza. No aceptes pensamientos de desconfianza porque le darías un dolor. Sabemos que eso que el dolor de Jesús después de la resurrección pues no fue tanto de, no sé, de la debilidad de los apóstoles, sino de que no le habían creído, o sea, no habían confiado. Y constantemente los decía, por ejemplo, pues eso en la barca de Pedro, cuando se estaba hundiendo, no desconfíen. No tengáis miedo, mi pequeño rebaño, porque ha sido del agrado de vuestro Padre daros el reino. Ya les podré decir, ¿y no me estará tomando el pelo? ¿No me habrá dicho algo pues solamente para darme por mi lado? Pues ¿qué podrá inquietarme si verdaderamente confío? Ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni las potestades, ni lo que hay de más alto ni de más profundo, que nada me separe de este camino del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Me salvaré por la esperanza, pues voy a lo mejor a poner mucho más mi esperanza en la oración, voy a confiar más en la oración, más que en cualquier otra cosa, más que en cualquier proyecto humano. Quien reza, espera en una bondad y en un poder que van más allá de sus propias posibilidades. La oración es esperanza en acto. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, en la segunda parte del Padre Nuestro, nuestras angustias diarias se convierten en esperanza. El pan, espero que me des hoy mi pan, tengo seguridad de que me vas a dar el pan. Espero que me des hoy la paz con mi prójimo. Confío en que me darás esa paz con los demás. Y espero que me librarás de la más grande amenaza, que es el peligro de perderte, de no percibirte y acabar en el más absoluto vacío. Te lo estoy pidiendo simplemente cuando rezo la segunda parte del Padre Nuestro. Y así todas nuestras angustias son miedo por la pérdida del amor y la soledad total que le sigue. Pero todas nuestras esperanzas están en la profunda, gran esperanza en el amor ilimitado. Venga tu reino y que la tierra se convierta en cielo. Pues al final yo espero, pues efectivamente en la profunda gran esperanza. ¿Cuál es esa profunda gran esperanza? Un amor ilimitado por mí. ¿Qué sentido puede tener entonces cualquier temor, cualquier aprensión, cualquier desconfianza? Hay un amor ilimitado. Creo en el amor ilimitado de Dios por mí. Pues estoy pidiendo que venga tu reino, que se establezca tu reino. Estoy diciendo que se establezca tu reino en mí. Y que entonces se haga en mí tu voluntad, como se hace en el cielo, y por lo tanto que mi tierra se convierta en cielo. Y termina diciendo el Papa Benedicto: aprender a rezar es aprender a esperar, y por lo tanto es aprender a vivir. Vivir bien, vivir con gran alegría, con gran paz, con ilusión. Camina rapidito hacia la meta, porque no pierdes de vista la montaña a donde te diriges, y porque te está sosteniendo y te está apoyando siempre un amor ilimitado. Nada más que ve ligero, no te vayas a cargar, no te vayas a obstaculizar. Vive siempre pues con este gran deseo. Si tienes otros, se podrá apagar el gran deseo. Pero si el Papa, la moderación no solo es una regla ascética, sino un camino de salvación. Nos encuentra así la espera del Adviento, la ilusión por Jesucristo, la ilusión por el niño que va a nacer, la ilusión por purificarnos en Adviento. Porque solamente tú, quítame otras ansias, otras ilusiones. Y volvemos nuestra mirada, como siempre, a nuestra esperanza. Dicen que uno de los títulos que le da la liturgia oriental a la Santísima Virgen es ciprés de verdor perpetuo. O sea, pues sí, hay árboles que en otoño y en invierno pierden su verdor, pierden sus hojas. El ciprés, ¿no? El ciprés siempre está verde, siempre está con sus hojas. Es una bonita imagen de decir, esa es la esperanza, la realidad verde, siempre verde. Ciprés María, ciprés de verdor perpetuo. Cuando pienso en ella, me alienta mi esperanza. Me estoy contigo, te acompaño. Soy, como dices constantemente, spes nostra, o como decimos cuando rezamos la salve, vida, dulzura y esperanza nuestra. Y la esperanza es vida. Me está enseñando a vivir. ¿Cómo debo vivir? Pues esperanzado. Además vas a vivir de una manera muy dulce, si María es siempre esa realidad que te está manteniendo el verde de tu esperanza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.